Hola, Blanca.
Hola.
Sí, ¿cómo le va, parlamentaria del Mercosur? Ella es Blanca Lila. ¿Cómo le va, Blanca Lila?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Cuando fuiste congresista, se tenía, o en este momento también, que seguís siendo parlamentaria, ¿cuál es el trámite, el trato que se le debe dar, digamos, en un proceso de negociación como se está dando en el tema de PDVSA? Yo decía al principio que es factible, digamos, los acuerdos extrajudiciales, digamos, por llamarle de una manera, pero tiene que tener una participación política, o sea, primero una autorización del presidente de la República de entrar en conocimiento y después con consultas con el Congreso, o en este caso con el Parlamento del Mercosur, o para darle, digamos, visos de legalidad. ¿Esto es lo que faltó, digamos, en un caso como este, Blanca Lila?
Eso tiene que ser un tema que trata el Procurador General de la República, si es que tiene que hacer algún arreglo. Por supuesto que las relaciones internacionales y los comercios internacionales los maneja el Poder Legislativo, el Presidente de la República, ¿verdad? Pero, de todos modos, tiene que ser una cuestión transparente, se tiene que hacer por las instituciones habilitadas para eso. Tiene que estar la Procuraduría General de la República, la misma Contraloría, ¿verdad? Y si hay algún acuerdo que tiene viso de ley, tiene que pasar por el Congreso Nacional, por supuesto.
O sea, aunque se llegue a un acuerdo, porque lo de la deuda con PDVSA, que supera los 200 millones de dólares, y para cobrar con intereses, Venezuela exige 500, si se llega a un acuerdo como este, entonces necesariamente se debe realizar una serie de consultas políticas y de control antes de aprobar, digamos, un acuerdo que no vaya por el arbitraje de París, que es lo que en este caso se está llevando adelante, Blanca Lila.
¿Cuál claro, es el? Porque son intereses de la República, no es un interés personal particular del presidente, ni del vicepresidente, ni de tal o cual ministro. Es una cuestión del Estado paraguayo, entonces son bienes del Estado. Entonces se tiene que darle la mayor transparencia y, por supuesto, tiene que estar involucrada las instituciones creadas para eso, ¿verdad?
¿Qué se hizo mal acá en este aspecto, en esto que está ocurriendo con toda la información que usted pueda manejar, Blanca Lila? ¿Qué se hizo mal?
En realidad yo leí muy poco. Ayer me desayuné con el noticiero, ¿verdad? Uh-huh. Evidentemente, pues si la prensa extranjera, como el ¿cómo se llama el diario?
El Washington Post
está haciéndose eco, evidentemente no está clara las cosas, ¿verdad? Lo que sí hay que hacerlo con transparencia, pide 500 millones de dólares, la deuda era 200. Yo me he opuesto en su momento y estaban todos muy entusiasmados con esa venta, llamémosle así, que te decían que te daban muchas facilidades. Y en realidad el tema es de que te cobran después, nadie te regala nada. Venezuela vende su producto y te va a ajustar, por supuesto, los intereses después de tanto tiempo. Lo que en un tiempo se decía que Petropar ya tenía el dinero para pagar esa deuda, para cancelar esa deuda. No sé qué pasó.
Exacto, justamente más temprano estábamos haciendo una suerte de recuento, Blanca Lila, de la época en que se generó esa deuda, que fue en la época de Nicanor. Después se agravó, creció con la época del Lugo, pero una cuestión importante que tiene que ver con lo que acaba de mencionar, ¿dónde está el dinero de la venta del producto? Porque si vinieron combustibles, alguien tuvo que haber comprado ese combustible para cargarlos en sus vehículos, en sus camiones y demás. Se debía haber generado, digamos, bienes, dinero en efectivo con la venta de ese combustible. En su época, senadora, dice usted que usted se opuso. ¿En algún momento se preguntó, digamos, dónde está ese dinero?
Había un entusiasmo bárbaro, imposible hablar con los colegas. Me acuerdo, yo era diputada, yo les había dicho, yo me opuse. Y porque era cargarle una deuda federal a pagar no sé cuándo, ¿verdad? Pero con el agravante de lo que ustedes acaban de decir, quiero también agregar, los combustibles se compran al contado, o sea, las distribuidoras compran de Petropar para vender en sus estaciones de servicio. Y todo eso es una cadena de compra y venta que se hace al contado prácticamente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ese dinero tuvo que haber entrado en menos de 6 meses, en menos de 3 meses. Uh-huh. Entonces no sé dónde está esa plata. Lo que habían dicho en un momento dado es que el dinero estaba y que no sé por qué no se le pagaba, no se cancelaba la deuda con PDVSA. Que yo siempre dije, a todo el mundo le dije, alguna vez va a venir el requerimiento y va a venir el doble, prácticamente es el doble.
O sea, significa entonces de que si en aquella oportunidad, vamos a pensar bien, o sea, sin riesgo de hablar de que esa que hubo cosas raras en el camino, pero entonces, si es sobre esa base, entonces significaría que aquella plata debe continuar en la cuenta de Petropar hasta hoy, generando intereses probablemente.
Tiene que estar en un CDA, tiene que estar en una caja de ahorro, tiene que estar en algún lugar. Porque el combustible se vendió, no es que se dio a crédito y no se cobró, se vendió. Las distribuidoras pagan, si no te vuelven a recargar tu camión y tanque, así es sencillo.
Claro.
Entonces, hice muy bien, hablo con conocimiento de causa. Entonces, ese dinero tiene que estar en algún lugar. Si ellos habían dicho, el dinero está, vamos a pagar, vamos a cancelar la deuda en cualquier momento, pero nunca se canceló. ¿Por qué dejaron crecer esa deuda, aumentar esa deuda?
A su criterio, si le preguntan, ¿qué se debe hacer en este momento con estas circunstancias que ahora reventó de nuevo como una suerte de negociado bastante parecido al caso anterior de Petropar con la empresa argentina de hace una semana atrás?
Y mira, históricamente, Petropar siempre fue un antro de corrupción. Y digo porque presidí el gremio muchos años, casi 10 años, y era un escándalo tras otro escándalo. Solo que era la dictadura y se hablaba muy poco, ¿verdad? Pero continuó siempre. Y ahora resulta que en Paraguay cada 24 horas tenemos un escándalo. Un escándalo le tapa al otro escándalo y así sucesivamente. Pero Petropar siempre fue un antro de corrupción. Siempre. Y siento decirlo, pero es la verdad. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es transparentar y cancelar esa deuda dentro de lo razonable, ¿verdad? Tampoco que nos venga Venezuela a duplicarnos la deuda, a pesar que pasó muchos años.
Sí, no, la deuda está duplicada, o sea, lo que reclaman al arbitraje en París es el doble de lo que costaba, de lo que era la deuda. De 200 y algo, 60-70 millones de dólares, hoy subió a 500, o sea, pero además eso está paralizado en París, o sea, no continúa, se elevó, digamos, a esa instancia en el 2015-16 y a partir ahí paró. Ya no hay noticias de que esto pudo haber continuado.
Bueno, ¿y por qué la decía? Eso sí se sabe, si Paraguay sabe de que es una deuda pendiente. ¿Por qué se dejó y por qué se sigue dejando? Y desde el año 2016 otra vez están en stand-by. ¿Por qué? Y va a ir subiendo la deuda, va a ir sumando intereses, moratorios, funitorios, etcétera, etcétera, etcétera. Va contra los intereses del país.
Claro.
Está desangrando las arcas del Estado. Ahora, ese dinero tiene que estar depositado en algún lugar y tuvo que haber generado algún interés y con eso se puede pagar una parte tan siquiera de la deuda, ¿verdad?
Blanca Lilia, gracias por los datos, por la información, por la opinión, por su tiempo.
Gracias, buenos días.
Blanca Lilia Miñarro, ella es parlamentaria del Mercosur. Está muy ligada a la industria de los combustibles desde mucho antes de ser parlamentaria. Trabajaba con estaciones de